Y tengo al abogado Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien en estos casos, y le agradezco mucho, nos toma la llamada. Javier, estoy muy impresionada de lo que nos acaba de narrar Omar, pues porque no encuentro muchos antecedentes de algo así. Y estamos hablando de una disputa digamos, en la cúspide del poder, es entre el fiscal general de la República y quien fue el consejero jurídico de la presidencia. Y cuando se llega, digamos, cuando se llega al momento de que un juez, y en principio, ¿verdad?, una instancia ajena a la disputa se pronuncie, pues no solamente no le da entrada al caso, sino que además se le voltea a la fiscalía. Esto no es común.
No, a ver, es completamente atípico, Denise, y más, yo te diría, justamente en una disputa así, donde tienes a dos, o quienes eran dos de los operadores jurídicos más importantes del país, el fiscal general y obviamente también el consejero jurídico de la presidencia. Me sorprende un poco, de repente, el lenguaje del juez, ¿no? Digamos,
Sí.
se trata definitivamente de afirmaciones no solo duras, sino que vayan bien. Claramente, eso que sería de que hay que tener a Dios como abogado ante la presencia de la fiscalía, sí me parecen ya afirmaciones, ¿no? Que reflejan, ¿no?
Dicho sea
Claramente
de
un poco el
paso,
enojo del juez.
cuando la fiscalía se te va en contra, la verdad es que sí, casi requieres eso, porque fíjate, estaba pensando, la fiscalía ha estado persiguiendo, ¿te acuerdas estos investigadores de CONACYT
Claro.
a los que, entre otras cosas, le pedía a los jueces que los mandaran al Moloya para que estuvieran, no se fueran a escapar? Es decir, sí hay que decir que la fiscalía ha procedido de una manera en donde se tiene uno que encomendar a fuerzas superiores. Y ahí es donde me pregunto, ¿el juez habla por sí mismo o podemos inferir que el juez habla por la judicatura? Entonces, por el ministro Arturo Saldívar. Sí, ¿sabes? Estoy tratando de entender
Sí,
si
sí.
algo así puede ser individual.
No, a ver, yo creo que en primera instancia habla por él y hay que celebrarle a él esta determinación con tanta contundencia. Creo que por lo que se ha reportado de la audiencia, pues es francamente inaceptable que la Fiscalía General de la República haya ocultado datos importantes, que no haya imputado a todas las personas que debía, incluso que haya fabricado pruebas. Digamos, ahí estamos claramente frente a violaciones muy claras. Creo que es una buena señal y tomaría el caso que tú también mencionabas. En el caso de las 31 personas científicas acusadas absurdamente de delincuencia organizada, ¿no? Cuando ellos lo único que hicieron fue simple y sencillamente cumplir con lo que marcaba en la ley en su momento, también fueron jueces federales los que de alguna manera descartaron esa hipótesis de la fiscalía. Y
Sí,
si
es
hoy
verdad.
esas 31 personas pueden seguir libres, es en buena medida porque el Poder Judicial aguantó, ¿no? Así como hay otros asuntos, Denise, y los hemos platicado mucho, donde parece que la Corte, el Poder Judicial, juezas o jueces en individual, de repente dudan al momento de ponerle límites al poder. En este caso, creo que es muy importante la señal que se manda, porque que no se nos olvide que una de las consecuencias de la autonomía de la Fiscalía General, Denise, es que prácticamente no le rinde cuentas a nadie. Y el único contrapeso efectivo que tiene es precisamente el Poder Judicial. Y hoy parece que sí tuvimos una decisión muy firme y muy clara de
Ahora,
un juez que lo dijo con todas sus letras.
claro, me parece interesante, digo, que habría que ver exactamente el contenido, digamos, de esas acusaciones, en fin, pero cuando uno ve esta reacción del juez, uno imagina que además este juez, pues por supuesto puede ser, se vuelve responsable de su decisión, pero por su voz hablan otras fuerzas también, y por eso me planteaba yo desde Saldívar, y no me imagino a Saldívar agarrándose por la libre en una disputa de la cúspide del poder, como decía, sin una conversación quizá con el presidente. Y esto es obviamente una hipótesis, porque no tenemos ningún elemento, simplemente ahora sí que la historia del país, para poder decirlo, no tenemos
Claro.
una historia en donde existan una cantidad de jueces que se van a dirimir, porque hay una forma de dirimir un conflicto aquí, en donde se le está dando claramente la razón a Julio Scherer en contra del fiscal. A mí me impresiona porque además el lenguaje del juez, que insisto, hay que leerlo como una voz que habla por otras personas también, pues me parece que es un golpe durísimo al fiscal. Y yo diría que el segundo en una lista en la que pues está la de los decisiones sobre los académicos, pero está obviamente la más reciente sobre su asunto personal que llegó hasta la Suprema Corte y donde dejaron en libertad a la que fue compañera de su hermano de vida. En fin, y ahí me pregunto más bien es, ¿y este fiscal se puede sostener? Es decir,
yo creo que es insostenible, Denise. O sea, es que decir,
déjame hacer una pausa, perdóname, pero es un tema importante. Déjame hacer una pausa y regreso contigo porque se me acaban los segundos. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues por esta decisión vehementemente expresada por el juez Delgadillo Padierna de no solo no darle órdenes de aprehensión o girar órdenes de aprehensión en contra de los abogados pues cercanos o supuestamente cercanos al ex consejero de la presidencia Julio Scherer Ibarra, sino además de regañar a la Fiscalía General de la República y pedir que se investigue por violación a derechos humanos, por pruebas falsas, en fin, una barbaridad. Entonces, lo que yo te preguntaba es un revés más para el fiscal y si era sostenible o no el fiscal. Y en esto entran varias consideraciones, supongo, y una de ellas es jurídica, pero la otra también es política.
No, a ver, absolutamente, Denise. Y la verdad que decir es, de nuevo, el tema de la fiscalía le da un poder enorme al fiscal general de la República. Un fiscal que no quiere renunciar a pesar de su mal desempeño tiene muy pocas salidas constitucionales. Y aquí sí hay que decirlo, la principal responsabilidad, ¿no?, de que Alejandro Gertz Manero siga en la Fiscalía General de la República es del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él es quien constitucionalmente lo puede remover. Razones, Denise, creo que sobran para remover al fiscal Gertz. Hemos visto a un fiscal, como en este caso, que fabrica pruebas y que utiliza al aparato de procuración de justicia más con fines personales y políticos que con los fines que está llamado a desempeñar como fiscal. Hemos visto incluso en el caso, ¿no?, de Alejandra Morán, que a final de cuentas el fiscal utilizaba los recursos propios de la fiscalía, ¿vale?, con fines personalísimos. Es decir, esa llamada que se filtra, en la cual el fiscal general le habla al fiscal especializado en control competencial, su número dos, y lo utiliza como si fuera su abogado privado, pues creo que, de nueva cuenta, es una razón más que suficiente para que se vaya. Las presiones a la corte, que también ahí se revelaron, el hecho de que haya tenido acceso a documentos que no debería, como el tema de ese proyecto de sentencia que por fortuna no prosperó, pues son solo algunas de las muchas razones, déjame ponerlo así, Denise, jurídicas que justificarían una decisión política del presidente de la República para removerlo conforme a la Constitución. Pero por desgracia creo que lo que hemos visto es que a pesar de estos hierros, a pesar de esta parcialidad, a pesar de este uso personal, particular y político de la Fiscalía General de la República, este es un fiscal que le sigue siendo funcional al presidente de la República, pues, y bueno, creo que eso es lo más preocupante.
Pues sí, pues wow, porque la verdad es que evidentemente estamos hablando de, conocemos cuál es el camino, y el camino es que el Senado de la República, por mayoría, quitara al fiscal. Ahí está obviamente Morena, seguramente habría posibilidades de que la oposición en este caso votaran juntos, pero luego habría que nombrar a un fiscal, y eso ya no se ve tan fácil.
No se ve tan fácil, pero parece que es indispensable.
A ver, te lo voy a poner así, es que esta no es la primera vez que hay alguien enfrente de la Procuraduría o de la Fiscalía que es impresentable. Y hay que decirlo, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto estaba Beltrán, este sustituto de fiscal. Sí. Perdóname, este sustituto de fiscal que está siendo investigado por una cantidad de corruptelas ahora y que hizo una cantidad de cosas y que era tan funcional para el presidente Peña Nieto, que era tener a alguien sin reputación, sin ambición de tener una reputación, sin nada, y que hizo que hiciera lo que él quería, y que además no tuviera ni la vergüenza. ¿Sabes? Es que O sea, poner a alguien que no tiene ni siquiera una sensación, una ambición de tener una dignidad, o sea, es que es impactante. O sea, los casos que se juntaron al final del gobierno de Peña Nieto, en donde pasaba de todo, cualquier cosa que fuera políticamente conveniente para el gobierno de Peña Nieto. Así fue. Y era insostenible. Y bueno, en ese entonces no tenía todavía esta independencia, y la pongo entre comillas. Y le nombran a un juez, digamos, a un fiscal con cierta independencia, y resulta esta catástrofe. Y ahora otra vez parecería que lo que no resulta es políticamente conveniente hacer un nuevo nombramiento, a pesar de estas exhibidas, porque no hay otra palabra, que se le están dando al señor Gertz Manero.
Ya, a ver, absolutamente, creo que si hacemos una revisión de las personas que han ocupado el cargo, ¿no?, anterior, que era el de procurador o procuradora general de la República, vamos a encontrar claramente personas que no tenían ni la vocación, ni la imparcialidad, ni, como tú dices, ¿no?, esas ganas por lo menos de cuidar cierta dignidad personal y de la institución. Aquí creo que el gran cambio, Denise, es justo lo que mencionas, el tema de la autonomía y de la independencia que tiene este fiscal. Es decir, si a Gertz Manero, el presidente y el Senado no lo remueven durante este sexenio, pues en principio es una persona que se va a quedar en el cargo hasta el año de 2028. Digamos, y si en un contexto como este el fiscal ha podido hacer y deshacer a su gusto, yo no me puedo imaginar lo que nos podría pasar, digamos, en términos como país, si todavía le quedan 6 años más de gestión a Alejandro Gertz Manero. La ventaja de los procuradores y de las procuradoras anteriormente, pues es que si cambiaba el presidente, pues rapidito se iba, porque prácticamente se interpretaba que era parte del gabinete del presidente, ¿no? Ese era el tipo de
Sí, sí, sí,
dependencia que
sí,
se
sí, sí.
combatió
Pero
con
bueno.
imparcialidad, pero hoy sí
Wow.
tenemos, déjame ponerlo así, por responsabilidad también de la oposición, hay que decirlo, que votó a favor de Gertz Manero, pues un fiscal que de nueva cuenta creo que sí, digamos, en términos comparativos, por lo menos no habíamos visto, digamos, en el debate público, creo que acusaciones tan claras y tan contundentes de una persona que no está ahí para desempeñar el cargo, sino una persona que está ahí para beneficiarse política, personal y quizá económicamente del cargo, ¿no? Y es alguien que se nos
Muy bien.
puede quedar, de nueva cuenta, hasta 2028.
Híjole, bueno, ya no, ni lo digas, por favor. Pero bueno, y no lo creo, por cierto, porque, en fin, pasará algo. Estas cosas, digamos, tienen un término político, y esperemos que no sea así, porque el país necesita una Fiscalía General de la República. Pero bueno.